informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. Ganó Boca, qué triunfo, qué manera de sufrirlo. Pero bueno, la verdad, ahora vamos a meternos. Lo importante es que Boca ganó, que quedó a 2 puntos de Fortaleza, que también perdió, y que todavía falta cruzarnos con Fortaleza, que hay que ir a meterle un cachetazo en la cancha de Boca, a explicarle que eso fue un aborto de la naturaleza, ¿no? Hay que salir a marcarle la cancha y quedarse con la punta para poder lograr el primer puesto, y Boca tendrá que hacer lo que tiene que hacer como manda la historia y como manda la camiseta. Antes de meternos, como siempre, voy a darle la bienvenida a nuestro compañero Jonathan Carlioni. Un abrazo grande, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, contento con el triunfo que costó, que se trabajó, pero que por suerte se consiguió gracias al golazo ese de Cavani en el último minuto de tiro libre, colgándola del ángulo. La verdad es que con muchas cosas para analizar, en un partido que, como decías vos, a medida que nos enterábamos que estaban cayendo los goles en Potosí, la necesidad del triunfo era cada vez más importante, ¿no?
Total, porque, a ver, yo lo pienso desde la lógica, ¿no? Ayer, por ejemplo, ganaron los dos clubes más grandes del mundo, ¿no? Y dieron vuelta al partido los dos clubes más grandes del mundo, que era lo que se necesitaba. Pero, a ver, yo el análisis que hago es el siguiente. Boca tenía una parada ya contra Sportivo Trinidense, arranca perdiendo, se queda con un hombre más Boca. La lógica indicaba que Boca podía empatar el partido y lo empató. La lógica indicaba que Boca tiene jugadores de más jerarquía, como por ejemplo Cavani, y en la que le queda un tiro libre, te puede ganar el partido y lo ganó. Se estaba dando también, como decís vos, ¿no?, la lógica de lo que esperaba, por lo menos el hincha de Boca, de que Fortaleza pierda este partido, y se dio. Y Boca tenía que ganarlo y lo ganó. Pero desde lo futbolístico, yo siento que Boca no retrocedió un paso, retrocedió quizá 2 pasos, no quiero ser más malo, pero retrocedió 2 pasos, que, a ver, no es que no estuvo a la altura del resultado estuvo, lo que no estuvo quizá fue a la altura de lo futbolístico, con un equipo que a mí me cuesta a veces terminar de definir, porque yo por un lado digo, bueno, che, nosotros somos Boca, Y enfrente está Sportivo Trinidense, que es un equipo del montón, ¿no? Más allá de si está armado, ¿no? Digo, una cuestión de historia, de peso, es un equipo que no tiene historia. Y por el otro lado también está esta cosa de decir, che, bueno, mira, este tipo de torneos como la Libertadores o la Sudamericana ya no son tan accesibles o tan fáciles quizá como eran en otra época de ganar. Lo que me pregunto es, ¿es parejo para abajo o es parejo para arriba? Porque vuelvo a repetir, Boca tiene jugadores y tiene plantel como para encarar de manera muy, muy fácil o muy accesible un torneo de estos, o sobre todo la zona de la fase de grupos. Es cierto también que Boca algunas oportunidades las desperdició, como en el primer partido Benedetto tuvo un penal, y hoy Boca estaría 2 puntos más arriba, estaría igual que Fortaleza. Que quizá este partido con Fortaleza que Boca recibió 4 goles es un partido medio atípico, y que quizá no tenga nada que ver con lo que suceda en la Bombonera próximamente, pero también me cuesta evitar pensar cómo analizamos, ¿no?, estas últimas 2 o 3 semanas de Boca, que post partido con River y eliminación pareció que Boca quedó como en una zona gris, ¿no? El partido con Fortaleza, llevándolo al boxeo, ¿no?, fue como que Boca recibió un golpe en el mentón, por decirlo de alguna manera. No fue nada grave, pero fue un golpe en el mentón. Nosotros creímos que Boca se iba a recuperar rápido. Y después, bueno, tuvo la. Tuvo sí un golpe un poco más duro, que fue caer en el ring, más allá de que se levantó, porque hoy Boca se levantó, pero fue un golpe que el de Estudiantes me parece que lo sintió todo el mundo Boca, porque creíamos que Boca podía llegar a la final. De hecho, se vio en la final entre Vélez y Estudiantes que Estudiantes no era mucho más que Vélez, que terminó ganándolo por penales, que hubiese pasado si era Boca, ¿no?, el que pasaba los dos últimos partidos también por penales y se coronaba campeón, todo lo que iban a hablar, ¿no? Pero bueno, no se habló. Y que me parece que ayer Boca, bueno, volvió a ponerse en combate de nuevo, pero va a tener que salir rápido desde lo futbolístico y va a tener que empezar a pegar manos. Le cuesta mucho a Boca también arrancar ganando los partidos últimamente. Y tiene un montón de quilombos en el fondo. La realidad es que también Boca tiene muchos quilombos en el fondo, que en los que queda muy expuesto los paga mal. Y que el técnico va a tener que empezar a reajustar de nuevo en algunas zonas de la cancha, ¿no, Johnny?
Sí, me parece que coincido en que se dio un paso atrás en lo futbolístico, producto de muchas imprecisiones que se dieron en el partido contra Trinidense. No estamos acostumbrados a ver un mediocampo tan impreciso como el que vimos ayer. Fue una de las declaraciones de Martínez cuando explicó en conferencia de prensa el partido. Muchas imprecisiones en base a errores no forzados propios, a lo que genera el rival y la presión que generó ahí en la mitad de la cancha y el estado del campo de juego, pero principalmente por Boca, ¿no? El fútbol de Boca muchas veces nace de los pies de Equi. Para empezar a distribuir, y Equi tuvo un partido muy impreciso, al igual que Medina. Entonces me parece que, bueno, desde ahí se puede empezar a explicar un poco la falta de justeza en los pases, porque me parece que yo creo que la actitud y la propuesta estuvo desde el minuto cero, pero quizás los pases y lo que no tiene acostumbrado Boca no iban en concordancia con eso. Entonces Boca intentaba y no encontraba los caminos. Fíjate que el primer tiro al arco, digamos, dentro de los tres palos, recién fue el gol de Figal. Boca lo había intentado, pero las pelotas se habían ido por afuera. Y bueno, y después lo intentó, ya con el hombre de menos de Trinidense. Obviamente, y la necesidad de saber que un triunfo te acomodaba y pasabas a depender de vos mismo de cara a la clasificación derecho a octavos de final, se fue a buscar con más ímpetu que buen fútbol, que es lo que no tiene acostumbrado Boca últimamente. Y bueno, y ahí surgió toda la calidad y la categoría de Cavani, que es un jugador fuera de serie absolutamente, que en el último minuto de tiro libre la clava al ángulo para que el equipo se lleve los tres puntos, cuando todo estaba medio ya enmarañado, ¿no? Si bien la entrada de Langoni me parece que dio un saltito ahí en la calidad de los ataques, entró bien Langoni, entró rápido y era un problema para los defensores. Después el ingreso de Fabra para jugar como un extremo por izquierda, si se quiere. Me parece que yo lo pensaba ayer, en el momento que entró, también es como una forma de un mensaje al mismo tiempo para el mercado de pases de lo que hace falta, ¿no? Cuando vos pones a Fabra de extremo por izquierda, cuando tenés que ir a buscar un partido, en este contexto con, por ejemplo, Benedetto lesionado y, no sé, Mirno al banco y Hanson y Briasco se quedaron ahí sentados. Entonces, claro. Me parece que está claro que es lo que, o para mí, a dónde hay que apuntar también en el mercado de pases para mejorar en este tipo de partidos, donde a veces puede pasar que los que siempre tienen un buen día no lo tengan tanto y necesitas buscar más soluciones en el banco. Y hoy da la sensación que Boca tiene 12, 13 jugadores en buen nivel para ser titular y después no hay nadie en el banco que como carta de recambio potable para que te dé vuelta la historia, ¿no? Eso es, me parece, algo ahora a tener en cuenta a futuro en el mercado de pases que abre el 1 de junio y cierra en agosto en este fútbol argentino, con una Copa América en el medio. Y después sí, el tema defensivo que mencionabas, es algo que lo que venimos marcando. En Boca tiene realmente un problema central, entre la lesión de Marcos Rojo, el problema con la renovación de Figal, Anselmino, que está volviendo de una lesión, pero bueno, es un pibe y todavía lo van llevando de a poco. Me parece que tanto Lema como Figal, en realidad vi hasta problemas de descoordinación, ¿no? No problemas de, siempre marcamos, de velocidad o de reacción, y vi problemas más de posicionamiento o de lectura de jugada que de velocidad, lo cual es un poco más preocupante. Después, obviamente, Figal aporta el gol del empate, que es importantísimo. Y bueno, sumado a los problemas que mencionábamos, el mediocampo, ni Eki ni Paul, lo ayudaron bien en la contención. De una jugada, nada, que es un pelotazo, un cabezazo que la peina y quedás descolocado. Después tuvieron un problema al inicio del segundo tiempo, y no mucho más, porque el partido y el control de la pelota fue de Boca. Sí. Pero bueno, eso es lo que decimos, similar a los arqueros de los equipos grandes, que te llegan poco y tenés que responder. Y acaba lo mismo para los defensores, que vas a tener pocas chances para demostrarte, y son cuando un equipo, con el equipo la pierde y tenés que recuperarla alto o tenés que estar atento para los contragolpes. Y bueno, será un tema sin dudas a mejorar y a prestarle el ojo. Me parece que lo importante fueron los tres puntos, que en otra oportunidad, por ejemplo, con Estudiantes se jugó muy bien y no se pudo ganar. Y bueno, también es importante saber ganar cuando no se juega bien. Esto claro, que muchas veces es como un cliché, pero es un recurso que después te va dando espalda. Así, bueno, sabés, hasta ahora el Boca de Martínez, los partidos que los había ganado por el juego, por una idea. Y te acordás que decíamos que se diferenciaba mucho de el pelotazo a Villa. Bueno, uh-huh, ayer ganó por el peso de las individualidades, puntualmente de Cavani. Y tampoco está mal que eso suceda.
No, es parte de, para eso lo trajiste, claro.
Exactamente. Y habla de la calidad que tenés en tu plantel.
Totalmente. Sí, y gracias a Dios que tenés a un Cavani que más allá de que ha tenido buenas actuaciones, que quizá cuando a veces no tiene. No digo que ayer haya jugado mal, ayer para mí jugó un partidazo. Y entendió lo que estaba pasando y se calzó y agarró la pelota y dijo, esperá que pateo yo, y aparte es un golón, cómo hace la trayectoria de la pelota, todo es un golón. Pero bueno, este es el tipo de partidos que tiene que aparecer este tipo de jugadores, que por suerte los tenés, que después, esto del fondo, ¿no? Este tema de, a Boca parece que le tiran un pelotazo frontal y quedan todos mirando, ¿no? Porque ya pasó con River en los dos partidos, te viene pasando, es como que quedás muy, muy expuesto en este tipo de situaciones, ni hablar de que en la jugada puntual del gol, ¿no? Está bien, es una desatención. A ver, esta cosa de, bueno, va Figal, va Lema, quedan los dos adelante de Paul y de Eki, y Paul y Eki tienen que ser, o sea, terminan haciendo la función de los dos centrales. También me quedaba pensando ayer, viendo el partido de la Champions, ¿no? Lo que había atajado Neuer todo el partido, ¿no? Y bueno, en el gol del empate comete un error, da un rebote y llega el empate de Joselu. Y yo me quedé pensando y digo, bueno, y Neuer, digo, y pues yo por otro lado digo, si esto hubiese pasado en el fútbol argentino o con un jugador arquero argentino o con Chiquito Romero, ¿no? ¿Cuánto se estaría hablando de este error, por ejemplo, de si lo hubiese cometido un arquero de Boca o lo que sea, con la rosca, ¿no? Y bueno, y a veces por eso también la vara es media complicada, pero bueno, también enfrente estaba el Real Madrid y nosotros teníamos Sportivo Trinidense, ¿no? Pero que más allá de que Joselu puede llegar a ser el Briasco o el Orsini del Real Madrid, pero bueno, tiene dos goles y te mete en dos minutos dentro de una final de Champions. Pero bueno, también nosotros lo tenemos a un Cavani que consigue un gol tremendo. Me parece que también el gol de Figal le viene bien a Figal para levantarlo, para darle un poquito de ánimo, para levantarlo, que quizá estaba teniendo actuaciones más regulares de lo normal, más allá de que no lo necesite, ¿no? A mí, por ejemplo, me genera la sensación de que por más que esté jugando 6 puntos, Figal no va a bajar la cabeza. No sé dónde tendrá la cabeza Lema en este momento, con todo lo que le viene pasando, por decirlo de alguna manera. Lo noté medio distraído a Paul también, no quiero decir que jugó mal, pero lo noté medio distraído en esta cosa que vos mencionabas, ¿no? De, de cómo no se acomodó nunca a la mitad de la cancha. Y el mensaje, Johnny, no sé, a ver, está bien, después lo acomodó, ¿no? Porque terminó siendo Di Lolo por Zenón, digo, pero el mensaje en un momento fue, bueno, afuera Lema y entra Fabra.
Sí, bueno, es que es esto de que tenés que terminar de buscar el partido, me parece que buscaba ampliar las bandas y darle un poco más de apoyo a Blanco y a Zenón, que Zenón también no estuvo tan tirado a la izquierda, sino que yo lo vi como más suelto, ¿no? Fue el que más se hizo cargo del equipo. En el segundo tiempo me parece que el mediocampo fue uno de los mejores. Y la verdad es que sí, ya en los últimos minutos, cuando tenías que ir a buscar, lo sacó a Lema para agregar a Fabra y a ampliar un poco el ancho del campo de juego y que pueda mezclar con Blanco, sabiendo que Zenón estaba más tirado al medio, a la derecha, digamos, estaba en otro rol, porque desde la salida de Paul quedó con tres medios y con tres delanteros. Entonces tenía Zalangoni por derecha y me parece que quiso imitar lo mismo con Fabra por izquierda. Pero bueno, la verdad es que sí, fue un partido, o sea, fue flojo en el sentido de que en las que tuvieron que demostrar no lo hicieron, porque no fue un partido que vos sufriste por la defensa, claro, sino que fueron, no sé, tuvo dos o tres ataques el equipo paraguayo, sí. Y fallaste en uno y te hicieron el gol. Sí, parece que por ese lado es como...
Es que, más la imagen de lo que pasó que lo que realmente pasó.
Claro, y la sensación, me parece, claro, tanto para mí los arqueros como los defensores juegan mucho con esto, que es con la sensación de seguridad, que es algo medio intangible, pero es algo que se transmite, y hoy la verdad es que dan sensación de inseguridad, ¿no? Sí. Tanto Lema como Figal, también teniendo otra vez... A un Rojo lesionado por 20 días, ¿no? Un desgarro, lamentablemente se va a perder lo que resta para mí de la fase de grupos. No sé si va a volver a jugar en el torneo local hasta antes de que se corte por la Copa América. Y bueno, con la situación de Valentini, yo creo que hoy entró Di Lolo, por ejemplo, ayer con el partido liquidado, ¿no? Entonces me parece que ya si se recupera Anselmino, pasa a ser el tercero y ya va a empezar a tener cada vez más minutos.
Sí. También le vino bien a Lema esta lesión de Rojo, ¿no? Para que siga, más allá de que encima tenía casi todos partidos visitantes, ¿no? Porque ayer jugó Boca afuera, el domingo ante el Atlético Tucumán, cuando arranca el torneo, va a jugar también en Tucumán de visitante. Le viene bien a Lema como para baldear un poco, pero bueno. No sé si lo va a baldear tanto, le va a costar un poquito más. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando venga a la cancha de Boca. Lo importante es que Boca consiguió tres puntos. En un momento la vimos brava ayer, sinceramente estaba perdiendo Fortaleza, Boca estaba perdiendo también, la vimos brava, porque en un momento Boca estaba fuera, quedaba tercero, o sea, estaba fuera, digo, estaba quedando tercero y ya se le estaba complicando mucho. Lo bueno es que con este resultado, sí, perdón, ¿qué ibas a decir?
No, eso, que la noche...
Sí, no, está negra.
En ese momento se puso complicada.
Negra. Lo bueno es que con este resultado Boca tiene la oportunidad de volver a quedar primero, de depender de sí mismo, y bueno, y no es poco, y no hay que desaprovecharlo. El técnico va a tener que demostrar ahora, que viene demostrando, para mí viene demostrando, más allá de algún que otro error que pueda cometer, pero viene demostrando que el equipo lo mantiene, que lo está encauzando después de este golpe. Para mí el golpe con Estudiantes fue muy duro, cayó muy duro en el ánimo. Creo que también era esa cuestión de un Boca que venía de menor a mayor, creciendo, de que creía que se podía, y de golpe encontrarte con que, bueno, te quedaste afuera de la ilusión de la final, ¿no? Y de obtener un título. Pero creo que el técnico va a tener que demostrar cómo lo encausa, cómo lo maneja. Creo que esta cosa que dijo también Figal en la conferencia de prensa, ¿no? Que el técnico le fue a comentar en el entretiempo que Fortaleza estaba perdiendo y que Boca tenía que ir a ganar el partido y lo ganó, es una buena inyección para el plantel. El plantel también le respondió y me parece que también está bueno. Por lo menos que se note, aunque sean estos detalles, y no con grandes bombos que después terminan siendo todo chamuyo, de que realmente hay un equipo en comunión con un cuerpo técnico, ¿no?
Sí, me parece que eso se demuestra tanto en la cancha como en las declaraciones, pero bueno, por sobre todo en la cancha, que, uh-huh. que es lo más importante. Y sí, sí, está bueno que se le vayan dando los resultados, porque me parece que el proceso viene siendo muy positivo, más allá de lo que fue la eliminación de la Copa de la Liga, que se encontró una forma, un estilo de juego, en pocos meses, Diego, porque si vamos sí. a la verdad, apenas cumplió 4 meses como técnico de Boca, y bueno, el saldo positivo en los clásicos, la eliminación a River, inclusive, bueno, la forma de quedar eliminado contra Estudiantes, vos hiciste un buen partido y todo se desbanda por una jugada puntual, y la verdad es que quedar... Mira, con riesgo de eliminación en la Copa Sudamericana o inclusive quedar sin chances de ser primero cuando te dio una mano, ¿no? El otro partido, hubiese sido un golpe a esta altura del partido innecesario, sí, porque sí. ya las cosas iban a empezar a ver de otra manera, porque encima Boca ayer no tuvo un buen partido, entonces tampoco se podía rescatar desde el juego. Que vos decís, bueno, tuviste un buen partido, pegaste 3 pelotas en los palos, defendiste mal en la contra y perdiste 1-0, pero no era el caso de ayer. Entonces me parece que el triunfo es muy importante, también para tranquilizar un poco las aguas en cuanto a lo que es la Sudamericana, que en lo que te está dando es muy parecido a lo que genera una Copa Argentina, ¿no? Sí. Que si vos ganás no pasa nada. Pero ahora si perdés,
claro, es una hecatombe
mayor, porque los rivales son menores, porque la competencia es de menor calibre. Entonces, de mínima, Boca tiene que aspirar a pasar sí. a octavos de final directo, a terminar primero en su grupo. Y bueno, por suerte, gracias al triunfo de ayer y al punto en Potosí, que finalmente terminó siendo importante, porque sí. Ante los otros 2 partidos que tuvo Nacional, que ganó los 2, el único que le pudo rescatar puntos... perdón, ganó 1 y le toca jugar el último la semana que viene con Trinidense. Es importante que se haya empatado para ahora depender de uno mismo y bueno, ir a jugar contra Fortaleza como local para ya así después cerrar la clasificación contra los bolivianos en la Bombonera el 29 de mayo.
Sí, gol 450 en la carrera de Edinson Cavani, un golón, y nos asustamos en el final, porque en el final. Cuando se armó
voló
una roja y estaba Cavani de frente y el referee viene de frente y yo dije, chau, boludo, pero ¿para qué habrá pasado? Pero bueno, gracias a Dios fue para el técnico del rival.
Sí, la verdad es que fue una situación rara porque hasta el mismo Cavani se sorprendió, dice, a mí, no, a él, le dice, viste, y el técnico rival fue a reclamar la falta previa al tiro libre. Y Cavani lo recibe, lo agarra de la cabeza a Merentiel y le muestra, mirá cómo lo golpearon, le muestra el codazo que se había comido Merentiel. Sí, el técnico de Paraguay, que en la Bombonera también estuvo muy crítico con el arbitraje, pero bueno, me parece que ayer no hubo nada para decir el arbitraje, me parece que hasta la más polémica fue a favor de Trinidense, que fue sí. la mano en el piso, ¿no? En el primer tiempo, antes del gol. Sí, que, sí. que revisó el VAR y que no dio penal. Después Langoni me parece que se tira la pileta.
Para mí se tira.
El jugador que hace el gol está bien echado por 2 amarillas.
Voy a confesar algo. A Langoni no le dan penal y que se diga bien, que se entienda, porque a veces también te está jugando y puede terminar en una lesión. Digo, a Langoni no le dan el penal porque se apichonó, porque saca la pierna, la deja atrás y se tira. Si él sigue corriendo, se lo termina dando porque va el contacto. Pero está bien, porque a veces no te vas
a jugar. Se tira antes.
Claro, sea. No te vas a jugar la pierna porque capaz que una de esas no te dan el penal, quedaste lesionado 6 meses y no tiene sentido, ya está. No,
porque de hecho él toca la pelota, la claro. toca el arquero de Trinidense y después... lo choca, pero Langoni se tira antes. Está bien, no era penal, pero la otra, la mano, sí. si bien la pelota no cambia el recorrido, el jugador de Trinidense le baja la mano, se ve como sí. baja la mano. Y bueno, esa no...
Che, ¿qué porcentaje importante el del centro de Blanco para el gol de Figal? La verdad que los centros de Blanco, hace rato que no se ve un tipo tirando centro como él,
Sí. Uno más, ya lleva 6 asistencias en Boca. Es el máximo asistidor del equipo en estos meses. Y lo cual es un montón para un lateral. Y también me parece que va de la mano de la propuesta, porque el segundo que tiene más asistencias es Advíncula, con 4. Entonces, que tus laterales sean los máximos asistidores del equipo habla un poco de a lo que juega este Boca. Y sí, Blanco, la verdad es que es un gran acierto. Uno más, y me parece que este mercado de pases, Boca, la verdad, apuntó bien. Puntuales y bien reforzado, tanto Zenón como Blanco. Y bueno, está Lema, ¿no? Que había arrancado bien y después sí, me parece, se mancó un poco, pero bueno, yo creo que el mercado de pases le da positivo altamente.
Johnny, arranca el campeonato.
Y sí, el domingo Boca juega contra Atlético en Tucumán y ya debuta, y el miércoles que viene ya recibe a Fortaleza.
Sí, ya hoy a partir de hoy se empiezan a poner en venta las plateas. La otra vez habían bastante disponibles, pero bueno, vamos a ver ahora con este Boca que ya lo tiene más a tiro, a ver qué es lo que queda o no disponible. Va a ser una semana linda para Boca, intensa. Hay que arrancar ganando el campeonato, por más que sean 27 fechas, por más que empecé, viste que siempre arrancamos regalando los puntos y toda esta historia. Dejate de joder, Boca. No hinches las pelotas. La gente quiere ir a jugar la Copa Libertadores de América, quiere un campeonato. Si lo hubiésemos tenido contra Estudiantes, ya el panorama era otro, pero no se puede joder. Pero ahora vamos a entrar en otra rosca, ¿no? Porque la pregunta, digo, ¿qué hacemos? Porque está la Copa Sudamericana, entonces ya lo veo venir contra Atlético de Tucumán, capaz que, bueno, 1-1,
Se
0 a
viene el mixe,
0.
me parece.
Te vienen, vos decís, pero yo
Yo creo que sí.
para el domingo.
Sí, porque Boca todavía está en Paraguay por el paro. Llega
Sí.
recién el viernes y después ya el sábado viaja para jugar con Tucumán. Y después juega el miércoles con Fortaleza, que te definís el pase a octavos.
Pero para mí van los titulares miércoles.
Claro, sí.
Pero puedo decir, no, perdón, te entendí que alguno, a ver,
El mix con
capaz que
Tucumán.
alguno, pero el mix de qué, de la sobra, o vos crees que alguno de los titulares puede llegar a ir.
Yo creo que va a jugar algún titular y algunos suplentes. No un equipo totalmente alternativo, pero me parece, por ejemplo, no creo que Cavani ni siquiera viaje a
No,
Tucumán
no.
y algún que otro también se quede descansando. Advíncula, no sé, los mediocampistas, alguno que
Blanco
descanse.
afuera, blanco afuera.
Claro, me parece que Zenón, no, me parece que se va a cuidar,
Medina,
ni
afuera
siquiera creo que
todo.
viajen.
Sí. Yo, a ver, porque además también es lo que hablábamos recién, que como decías vos, ¿no? Boca tiene 12, 13 jugadores, no hay mucho más. Hay que aprovechar también para darle en estos partidos, con la excusa esta de la Sudamericana, rodaje a los que vienen de atrás. Y además te llega a pasar algo, ¿no? Tenés recambio.
Y hay
Se te
puestos
sobra.
clave que me parece que yo creo
Claro.
que los dos delanteros.
Y los dos laterales. Por ejemplo.
Alangoni, ¿no? Pero después Advíncula, Zenón,
Bueno.
Equi, ¿no? Me parece
Sí,
que
no hay.
Blanco, bueno, está Saracchi, pero no está teniendo un buen nivel. Pero después hay lugares que realmente no tenés suplente. De Advíncula no hay suplente natural.
Pero el domingo lo ponemos a Saracha como de lugar, ya fue. ¿O no? A ver, yo no lo dejaría a Blanco de titular, Johnny.
Sí, puede ser, ¿no? Descanse Paul, capaz uno de los centrales descansa y juega Anselmino y Figal, por ejemplo, si es que está ya para jugar Anselmino, si ya tiene el alta médica, que estaba ahí en lo último de su recuperación, y después, no sé, un Merentiel con Briasco o Hanson Briasco.
Qué difícil, che. Sí.
Sin Benedetto.
Vos decís que, por ejemplo, Langoni, ¿no?
No, puede ser, puede ser.
No, no sé, estoy pensando por cómo vienen las acciones de cada uno, ¿viste? A ver, no, no sé, no, no me imagino. no sé, la verdad no lo sé, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que para. Hay que ver cuando lleguen también ahora qué es lo que planea el técnico. Yo me imagino un equipo muy alternativo, muy alternativo. Sí, obviamente, quizá hay que ver, capaz que hasta Bray va a jugar, yo creo que lo va a poner al chiquito, y alguno más en el medio, yo no me imagino un equipo, a ver, quizá un Romero, sí, alguno en el medio, por ahí un rato, para darle un poco de rodaje, pero yo me imagino un equipo ultra, ultra, ultra low cost.
Más suplente que Mix.
Sí, porque sí. Es el partido de la vuelta a la esquina.
Sí, sí, y es como el más importante.
Sí.
Y después tenés una semana larga, porque después jugás contra Central Córdoba en Santiago y la otra semana no hay copa.
Y el viaje, sí. Bueno, algunos de los mensajes que llegaron, Lucas dice, voy de nuevo con Angelito, no podemos quedarnos en lo de Lema, si no pegaba la patada, la pelota le quedaba de frente al delantero, Boca perdió el control del partido, no lo liquidó y Estudiantes es así, un par de pelotazos y centro te empatan, tiene más banco que Boca, además abrazo, un abrazo grande Lucas. Nacho dice, como siempre los mejores, muchas gracias Nacho, un abrazo. Chila dice, contento por la victoria sufrida, pero muy enojado. Paul no puede jugar tan mal, nos salvamos del papelón. Cavani tomando la pelota y haciendo el gol de la victoria, me da años de vida. Un abrazo grande, Chila. También le quiero mandar un abrazo grande a Hernán Vázquez y a Marce Marcini. Un abrazo a los dos. Johnny, ¿algo más que te haya quedado pendiente?
Sí, Diego, para tener en cuenta es la Copa Libertadores. Que bueno, Boca no la está jugando, obviamente todos lo sabemos. Pero es importante lo que pasa en esta edición para lo que va a ser la clasificación al Mundial de Clubes 2025, que se va a jugar en Estados Unidos, que va a tener el formato de un Mundial convencional o de los Mundiales como conocíamos, de 32 equipos. Va a haber equipos de todos los continentes, de todas las asociaciones. La Conmebol tiene 6 cupos para disputar ese Mundial de Clubes. Son los campeones de las ediciones de la Libertadores 21, 22, 23 y 24. Y los mejores 2 clasificados de una tabla que se hace sumando los puntos de esas 4 ediciones. Esa tabla se forma, obviamente, 1 punto por empatar, 3 puntos por ganar y 3 puntos más por cada fase disputada. Boca ya no suma más en esa tabla, obviamente, porque no juega esta edición 24. Pero gracias a la gran actuación que tuvo el año pasado, sumó en total 71 puntos. 71 y se quedó porque obviamente en esta edición no puede sumar más. Los que están arriba de Boca son los que salieron campeones. Palmeiras, campeón de la edición 2021, ya está clasificado, no cuenta en esa tabla. Flamengo, campeón de la edición 2022, clasificado, no cuenta en esa tabla. Después está Fluminense, todos recordamos, campeón de la edición anterior, ya está clasificado. Y después está Atlético Mineiro, está arriba, pero solamente puede ir si es campeón de esta copa, porque el inciso que tiene esta clasificación es que no puede haber dos equipos, más de dos equipos del mismo país, a excepción que sea si son campeones. Por eso ya hay 3 brasileños, porque los 3 salieron campeones.
Entonces, a ver, aclaro algo. Si hay un cuarto campeón de Brasil, entra.
Claro, por eso Atlético Mineiro, la única chance que tiene de clasificar, por más de ser el primero en esta tabla, es si es campeón. Perfecto. Porque ya hay 3 brasileños clasificados, los 3 campeones. Después aparece River, que le queda nada para clasificar. De hecho, si ganaban en Uruguay contra Nacional, ya se metía. Y después aparece Boca. Debajo de Boca está Olimpia de Paraguay, que no juega la Copa, con 57. Que solamente puede clasificar si River es campeón. Entonces pasaría Boca y después Olimpia como segundo clasificado. Después está Nacional de Uruguay con 50 puntos. Cerro Porteño, Independiente del Valle. Y hasta ayer estaba Barcelona de Ecuador, pero con la derrota ante Talleres quedó eliminado de la Libertadores. Solamente tiene posibilidad de jugar a la Sudamericana, entonces no va a sumar más puntos, no tiene chance de alcanzar a Boca. Entonces lo que tiene que seguir de reojo Boca es que el que está más cerca no lo pase en puntaje, que es Nacional de Uruguay, que tiene 50 puntos y Boca tiene 71. Es decir, Nacional tendría que hacer una campaña de semifinalista a finalista para pasarlo a Boca. Y semifinalista a finalista ganando todos los partidos, porque estos son los puntos que te da en la fase regular, en los 90 minutos, sin contar los penales. Boca está bastante bien posicionado a clasificarse a este Mundial de Clubes. Tiene que estar atento a que Nacional no sume, Cerro Porteño no sube, Independiente Valle no sume, pero están más lejos ya con 45 puntos. Cualquiera de los tres tiene que hacer campaña de semifinalista a finalista. Y la otra posibilidad para que Boca no se clasifique es si un equipo argentino sale campeón. Porque si un equipo argentino sale campeón, solamente va a quedar un cupo para un equipo argentino y ese sería River por la tabla general. A menos, obvio, que River sea el que salga campeón y el segundo argentino que aparece en la tabla es Boca. Pero bueno, ese escenario ni lo queremos analizar.
No. Es un lindo quilombo, pero tiene chance.
Hay que estar atento.
Claro, pareciera ser que está encaminado, pero bueno, falta un montón. El tema también yo pensaba, el problema acá es Nacional.
Sí, el problema es Nacional.
Y tiene que sacar 18 puntos, tiene que sacar, son 6 partidos. Sí,
tiene que llegar a la semifinal o la final ganando todos los partidos, ¿no?
Claro.
Eso también es un inconveniente. Después Cerro Porteño, Independiente del Valle, tienen 45, están ahí. Independiente del Valle viene haciendo muy buenas campañas, las últimas copas también, o juega con San Lorenzo. Y en esta fecha, en ese sentido, fue bastante beneficiosa para Boca porque Cerro Porteño igualó con Alianza Lima y Nacional solamente sumó un punto contra River, ¿no? Sí. Y Barcelona, que era uno de los que podía estar ahí asomando, ya quedó eliminado. Así que bueno, estar atento a eso. Y después también, si los equipos argentinos no salgan campeones de la Copa, porque ahí le sacaría un cupo por país, ¿no? A Argentina. Igual, viendo más o menos cómo se desarrolla la Copa, uno entiende que a octavos de final, bueno, Talleres ya está clasificado, River le queda nada, y yo lo veo bien encaminado a Estudiantes. Después, más complicados, Rosario Central y San Lorenzo, me parece que están más complicados para seguir en la Libertadores. Esta es la primera vez que se va a hacer este torneo. Se va a hacer cada 4 años. Con los campeones, la Conmebol dispone que sea de la Libertadores y de esta tabla que suma los puntos de las ediciones de la Copa Libertadores. Como dijimos, en Estados Unidos, en formato mundial, 32 países, 8, 32 clubes, perdón, 8 grupos de 4 equipos cada grupo, y solo por participar recibís $45 millones. Los premios son infinitamente superiores. Imagínate que la final de esta edición de la Libertadores da 23. Claro. Solo por participar ya te dan el doble. Y después, obviamente, cada partido ganado y cada vez que avanzás de instancia, como suelen ser en estos torneos, vas ganando más dinero. Y bueno, esto va a ser en junio del año que viene. Falta, pero no falta.
No, falta, pero no falta. Pero, che, me quedé pensando, voy a hacer la cuenta, ¿no? $43 millones por 32. O sea, no me dan los números. O sea, hay una
calculadora.
Hay una inversión inicial base piso de $1,376 millones. Es una banda de guita. ¿Sí? Es una pila de guita. Mirá la que van a levantar.
Solo por participar.
Por participar, o sea, para que llegues y saludes. O sea, $1,376 millones. Una pila de guita. Eso es piso para arrancar, para ponerle a los clubes para que vayan. La verdad que una locura.
Ya hay algunos equipos clasificados. Bueno, podemos mencionar de los más conocidos. Europa tiene 12 cupos, el doble que Sudamérica. Sí. Y ya están clasificados Chelsea, Real Madrid y Manchester City por ser campeones de las últimas ediciones de la Champions League. Se puede sumar el Borussia si le gana al Real Madrid la final. Si gana el Real Madrid, se abriría otro cupo por su tabla general. El Borussia ya está clasificado también por la tabla. Así que el campeón del 1 de junio no termina un nuevo clasificado. Está el Bayern Múnich, el PSG, el Inter, el Porto, el Atlético de Madrid, el Benfica y el Red Bull Salzburgo de Austria también ya está clasificado. Ahí es donde está Capaldo.
Estaba, por lo menos, sí. Sí.
En una época estaba ahí. Y después, hay otro equipo como el Al Hilal de Asia, que lo tiene ahí a Jorge Jesús. Está el, bueno, después hay otros equipos, ¿no? Obviamente, que no son tan conocidos.
El Miami no está, ¿no? El Inter.
No, de norte, no. Centro y Caribe está Monterrey de México.
Claro.
El León. Sanders y León de México. El queda, de México. Ellos tienen 4 cupos, queda solamente el campeón de la CONCACHAMPIONS de esta edición, de este año. Oceanía tiene uno solo, que es el Oakland City, ya está clasificado. Estados Unidos va a tener un cupo como anfitrión. Ahí se especulaba con que se pueda meter el Inter Miami como anfitrión, que eso no está definido. Y después hay por Asia, tiene 4 cupos, ya hay 3 definidos. África también tiene 4 cupos y ya están los 4 definidos. El Esperanzas de Túnez, Casablanca de Marruecos, Al Ahly también, que salió campeón de la Champions de África, y bueno, otro equipo sudafricano, el Sundowns, que también ya está clasificado. Así que mucho europeo, pero no solamente de ese continente, ¿no? La verdad que sí llama la atención la disparidad, o no tanto, bueno, es también
es lo normal, la
capacidad económica y a la cantidad de clubes que juegan, ¿no? Pasa un poco en el Mundial también.
Claro, es lo normal. Es como el test, ¿viste? Que en base a lo que tenés vas poniendo la cantidad de fichas, ¿viste? Es como en el test. Claro. Viste que en el test te dicen, bueno, este pone, tiene el doble de ficha que aquel. Bueno, es lo mismo. Con Europa se sabe que va a suceder siempre lo mismo, que va a ir más guita para allá, que las luces siguen estando, que quieren que las luces sigan estando allá, más allá de que Estados Unidos se las lleva últimamente. En realidad, hoy las únicas luces que está teniendo Europa son las de Inglaterra, ¿no? El resto es como que, bueno, está acompañando, pero no tiene el mainstream que tenía en una época Italia, mismo, fíjate vos mismo el Barcelona, ¿no? Que no entra directamente, no tiene posibilidad de clasificar. Y bueno, nada, está armado para que ya lo venían armando también con el Mundial de Clubes normal, ¿no? Que ya el europeo entra directo a la final, o sea, ya sabemos bueno, cómo.
Este año va a ser así.
Claro, por eso.
Porque el Mundial de Clubes 2024 se reemplaza por una intercontinental recargada, donde hay de un lado solo una llave donde se eliminan los campeones de todos los continentes y del otro lado espera el campeón de la Champions.
Es mortal.
Hasta sí, el año pasado, por lo menos, el campeón de la Champions y el de la Libertadores esperaban los dos en semifinales. Uh-huh. Ahora ni siquiera.
Nada, ya directamente pasa ahí. Así que bueno, y seguramente este formato, una vez que se cumpla el otro después cada 4 años, en los 3 años en el medio, seguramente va a pasar lo mismo. El europeo va a seguir esperando en la final sentado con un habano y un whisky a ver qué le toca sortear.
Sí, porque este formato en teoría llegó para quedarse cada 4 años, como eran los mundiales convencionales. Digo eran porque el próximo en Estados Unidos, México y Canadá va a ser de 48 equipos. Lo último que conocimos como 32 fue el que ganó Argentina en Qatar. Entonces va a ser ese mismo formato, ¿no? Los grupos, octavos, cuartos, semifinal, en las sedes, en Estados Unidos, un mes de competencia. Y hay que ver también qué importancia le dan los clubes europeos, ¿no? A este mundial, a esta nueva competición. Porque, por ejemplo, ellos siempre tuvieron muy en un segundo plano la Intercontinental y el Mundial de Clubes. No le daban, o sea, la Champions era infinitamente mucho más importante. Y bueno, acá es también a ver con qué van, porque también es época de receso, de vacaciones, terminan las ligas en Europa, hay que ver si van con un primer equipo, con un equipo alternativo, así que eso también será para tener en cuenta a partir del año que viene.
Sí, antes de despedirnos, el fin de semana falleció César Luis Menotti. Hombre que más allá de, a ver, uno habla de Menotti y no piensa puntualmente en un club, obviamente que se te viene a la cabeza Huracán, se te viene a la cabeza Boca, se te viene a la cabeza Independiente, pero es un nombre ligado a la selección nacional, ¿no? Que tuvo su paso por Boca como jugador, disputó una temporada, convirtió algún puñado de goles, aquellos que lo veían, que lo vieron jugar, ¿no? Era un enganche de esos que juegan muy parado, ¿no? Muy pachorra, por decirlo de alguna manera, pero que tenía una calidad y una pegada tremenda. Y después está el tema como técnico, ¿no? El hombre que inventó tirar el offside en su momento con Huracán, que después durante muchas décadas lo siguió utilizando y quedaba expuesto en más de una vez, y más de una vez también se llevaba algún que otro insulto por esa jugada que por momentos parecía anacrónica, ¿no? De modé. Pero también hay una realidad, ¿no? César Luis Menotti fue, por decirlo de alguna manera, el tipo que sentó a la selección argentina a charlar con los más grandes, ¿no? Porque si bien Argentina siempre tuvo una selección competitiva, poco más, poco menos, era uno de los que se quería meter en la charla, César Luis Menotti la termina metiendo, la sienta en la mesa de los grandes, le da un campeonato del mundo, trata de repetirlo después en el 82, no pudo, después esa continuidad la tiene Bilardo, el antagonista, ¿no? De la idea de Menotti, y un punto a favor también de Menotti, ¿no? Todo aquel que estuvo bajo su mando, siempre se fue como abrazado a la idea de fútbol de Menotti. Esa famosa frase que tenía Menotti decía: el gol es un pase a la red, ¿no? O sea, como que el fútbol debería ser un poema, para él lo fue. Yo sinceramente a veces tenía, en lo personal, tenía algunas cosas encontradas con Menotti, ¿no? Porque Menotti, tanto en su paso por Boca como por Independiente, la verdad que eran clubes que venían de malas rachas, y de golpe llegaba el tipo y vos veías que en una semana, boludo, el equipo jugaba al fútbol y vos no decías, uy, boludo, te enamoraba porque jugaba al fútbol. Pero ¿qué pasa? Capaz que estaba 10, 20, 25 partidos y en lo mejor de cuando vos estabas para irte para campeón, el tipo decía, che, me llegó una oferta de afuera, y el tipo se iba, ¿no? Chao, le importaba tres pitos, te dejaba en banda y vos no entendías. Y después era remar otra vez todo de nuevo y no entendías cómo. Porque es como si te abandonara la novia, ¿viste? Chao, nos vemos, me fui con otro. Pero bueno, realmente. Y además, está aclarar, ¿no? Que la importancia de la figura de César Luis Menotti y del proceso en el que estuvo ligado a esta última selección argentina, también campeona del mundo, jugando al fútbol con el apoyo hacia todo el cuerpo técnico, ¿no? Desde Scaloni, más todos los ayudantes, todo el tipo, el padre que estuvo atrás también guiando a todo a este cuerpo técnico, fue justamente él. Así que bueno, en un punto también este campeonato del mundo también es de él, ¿no?
Sí, me parece que sumando a lo que vos decís y coincido, la selección tuvo una fundación como tal en el 74 cuando él llega y ordena todo lo que es la estructura de la AFA, dándole importancia hasta algo que en ese momento no se le tenía, que era la prioridad para la selección argentina después de su gran logro en Huracán en el 73 ganando el Metropolitano. Y después me parece que en el 2019, en febrero de ese año, cuando él vuelve a la selección como director general, hace una refundación de la selección. Uh-huh. Porque hasta ese entonces la selección venía en un proceso de turbulencia muy fuerte. Desde que se había ido Sabela, después pasamos por el Tata Martino, que se fue porque no le cedían los juveniles para jugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Estuvo un rato el Patón Bauza, vino Sampaoli, la clasificación turbulenta a Rusia, el desastre en ese mundial. Y estaba Scaloni, y fue Menotti que dijo: dejémoslo a Scaloni, ratifiquemos el cargo, que no sea más interino. Y dejémoslo trabajar. Y desde esa confianza, desde esa espalda, desde esa elección, se fue cimentando poco a poco el camino que hoy tiene esta selección argentina, ganando primero la Copa América en Brasil, después la finalísima Italia, coronando con el Mundial en Qatar, con un Messi figura. Y me parece que todo eso se lo debemos a Menotti, ¿no? Lo que fue ordenar a la selección para que sea prioridad en el 74, coronar en el 78, el Mundial Sub-20 en Japón en el 79. Después está esa dicotomía ya largamente analizada y hablada con Bilardo, y después su regreso en el 2019 como un director general de selecciones que dijo: Scaloni es el indicado, denle la confianza, y bueno, todos sabemos qué pasó después.
Sí, y también agrego que ahora, escuchándote también, ¿no? Se me pasó, que no está ni bien ni mal, cada uno con su libro, y está perfecto, ¿no? El de Menotti había servido a finales, durante los 70, a principios de los 80, el de Bilardo también sirvió, lo que pasa es que sirvió en los 80, en los 90, es como que se hizo un poco más largo, ¿no? Esa cosa de a ganar como de lugar, y que se instaló tan fuerte porque se habían conseguido un campeonato del mundo y una y un subcampeonato del mundo. Entonces como que se arraigó mucho esa, en la Argentina esa cosa de no me importa, los bidonazos limpios, pero traigamos la copa. Y me parece que también Menotti terminó triunfando. Y me parece que también la época hoy, la coyuntura lo demanda y nosotros también es como que quisimos alejarnos un poco de esa toxicidad en el buen sentido de esa enfermedad que tenía Bilardo, ¿no? De Ruggeri, parate al lado de Careca que quiero ver cuánto me di por si hay que marcarlo el año que viene, ¿no? Esa enfermedad y de relajarlo un poco y decir, che, mire, vamos a divertir un rato, haciendo las cosas bien se puede llegar, jugando al fútbol, sin ir a meterle la mano en el bolsillo a nadie. Y me parece que terminó triunfando también ese mensaje de Menotti que se trasladó no solo al cuerpo técnico y al plantel, sino que me parece que también se trasladó a la gente y le bajó un poco la locura esa vivida en los últimos 30 años, que vuelvo a repetir, no estaba ni mal ni bien, simplemente era lo que se instaló y lo que demandó esa época, y que quizá en 10 o en 15 vuelva, no lo sé. Pero sí, bueno, me parece que es un gran triunfo ese también para todos.
Sí, me parece que la locura también existe, ¿no? Y el exitismo es parte de la actualidad del fútbol argentino. Y después está bueno también, en consonancia con eso, por ejemplo, el mensaje de Scaloni, que cuando, ahora, digamos, cuando se cansó de ganar todo, dijo, el mensaje que baja siempre es, hay que estar tranquilo, cuando en algún momento se va a perder, y ahí también hay que estar tranquilo, tratando de bajarle un poco las aguas, porque, Diego, imagínate un escenario donde Argentina perdía la final del mundo.
Claro.
Con Francia, estando 2-0 arriba hasta los 80 minutos, entonces la crítica iba a ser despiadada y el mensaje iba a ser otro. Entonces está bueno que desde el triunfo, Scaloni, que despidió en las redes sociales a Menotti con un sentido mensaje, baje esa línea para que no todo sea tan catastrófico y tan tremendo. Y que bueno, se pueda disfrutar un poco más, y también hay una mixtura ya, porque uno puede decir, bueno, Scaloni está alineado con las ideas de Menotti, pero también no tiene ningún prurito en armar línea de 5 y en defender cuando sea necesario. Esto se lo vio más en la Copa América que ganó, donde Argentina hacía el gasto, hacía el gol y después formaba línea de 5 y jugaba de contra. Y bueno, se llega a una mixtura y a un canal y a una calle en común donde se saca, me parece, lo mejor de cada mensaje.
Y en la confianza que se volvió a generar con la selección de parte de la gente, más allá de... Yo creo que, a ver, que es verdad, en algún momento se va a perder, van a llover las críticas, todo, pero y más allá del torneo obtenido, de la Copa del Mundo obtenida, me parece que es la conexión que se volvió a generar con la gente, desde el lado sano, ¿no? Y no de ganar a cualquier precio, que después la derrota o el dolor es peor. Pero bueno, Johnny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
Estamos en Twitter como @carjohnny. ¿A vos, Diego?
A mí me encuentran en @DiegoCesario. A Ángel Garay lo encuentran en @AngelitoGaray, que le mandamos un abrazo grande, que hoy no pudo estar. Y al programa lo encuentran en @AloBocaPodcast en todas las redes sociales. Ahí está, y en las plataformas de audio. Que Spotify, ahora parece que Google no lo vamos a tener más, vamos a ver qué es lo que pasa próximamente, a ver si lo pasa directamente o no a YouTube, a ver, que ahí estuvimos metiéndole mano, pero bueno, como siempre, ponen Boca Juniors o a la Boca y ahí les va a salir, le dan seguir y van a escuchar el último episodio como este que estamos terminando de grabar. Un abrazo grande a todos, que tengan un buen fin de semana y arrancar ganando el domingo Boca, ahí hay que ir a visitar a Atlético Tucumán, partido duro, partido chivo, pero bueno, hagamos lo que podamos, pero traigamos los 3 puntos. Un abrazo grande, que anden bien.
¡Ay, qué linda noche!
Ay, sí, está re linda. Ponete algo de música.
Dale. Uy, mirá, escucha. Ese lunar que tiene... Cielito lindo, oh, junto a tu boca.
Sos un imbécil.
¿A dónde vas? Pará, quédate. No. Che, vamos, sí. ¿Qué querés que haga? Si es una pasión inevitable.
Siempre. Siempre. Como otra.